contigo. Estados Unidos aprueba resolución de respaldo solidario a los manifestantes pacíficos en Cuba. Pese a bloqueo del régimen, encuesta por internet arroja que el 90% de los participantes está a favor de actuar con seguridad y civismo en la marcha del 15N. El Observatorio de los Derechos Humanos con sede en España reitera el llamado para no participar en actos violentos en la marcha cívica por el cambio. Según la ONG Cuban Prisoners Defenders, se ha elevado a 683 la cifra de presos políticos en Cuba. El Congreso de Estados Unidos aprueba ley que pide más sanciones y presión contra el gobierno de Nicaragua. A propósito, Managua asegura que sanciones de Washington afectarán a sus exportaciones, el empleo y el seguro social. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que es preocupante el incremento de los casos de COVID-19 en Europa, que podría dejar medio millón más de muertes de aquí a febrero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Hoy jueves, noviembre 4, desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Sayas Bazán. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este miércoles la resolución 760, expresando la solidaridad con los manifestantes pacíficos en Cuba. Desde Washington DC, detalles con Michelle Sague.
La resolución fue aprobada con el respaldo de 382 legisladores y el rechazo de 40. El proyecto fue impulsado por la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz y recibió el apoyo del republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes del estado de la Florida. La congresista Wasserman Schultz.
We are united today around the Cuban people's fight.
Ella dice que están unidos en torno a la lucha del pueblo cubano por la libertad y patria y vida, que pide a los miembros que adopten los principios unificadores de la resolución, que evita los argumentos políticos y expresa el apoyo a los derechos humanos básicos. Insta a los colegas a que se pongan de pie al lado del pueblo cubano y apoyen su búsqueda de libertad y justicia. La resolución expresa solidaridad con el pueblo cubano que tomó las calles el 11 de julio y con quienes planean manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre para expresar su deseo de vivir en un país libre. También condena la violenta represión ejercida por el régimen cubano contra los manifestantes pacíficos. Pide a Cuba que ponga fin a todos los esfuerzos para bloquear el acceso del pueblo cubano a Internet. Pide a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio de Interior y la Policía Nacional Revolucionaria que no arresten ni detengan a manifestantes pacíficos. Además, insta a la administración Biden a trabajar con activistas cubanos, grupos de la sociedad civil, empresas privadas de Estados Unidos y la comunidad internacional para ampliar el acceso a Internet en Cuba, a apoyar el derecho del pueblo cubano a manifestarse pacíficamente, a que continúe respaldando las aspiraciones del pueblo cubano de libertad y que evalúe si Estados Unidos puede desarrollar métodos para permitir que las remesas y otras formas de apoyo beneficien directamente al pueblo cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y una encuesta vía poll.is acerca de iniciativas ciudadanas para la marcha cívica por el cambio, propuesta por la plataforma Archipiélago, arroja que el 90% de los participantes contrario. Poll.is es un sistema de encuestas en tiempo real que ayuda a identificar las diferentes formas en que un gran grupo de personas piensa sobre un tema divisivo o complicado, dijo Archipiélago en Facebook. Según informado, un total de 1.716 personas votaron en este sondeo. Archipiélago denunció que el régimen cubano bloqueó el acceso a la plataforma, lo que no impidió, sin embargo, el desarrollo de la encuesta. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, por su parte, con sede en Madrid, España, ha calificado de intolerables las altas peticiones fiscales contra los manifestantes del 11 de julio y han reiterado un llamado a que los cubanos no participen en actos de violencia contra los que han notificado que participarán en la gran marcha cívica por el cambio el día 15 de noviembre. Jaxi Sires, jefe de estrategia de la ONG, así lo expresó a través de Radio Martí.
Estamos en un panorama altamente represivo y peligroso. En la medida que se va acercando el 15 de noviembre, el régimen está recrudeciendo sus mecanismos de represión, de intimidación e incluso de incitación a la violencia de parte de sus seguidores. Además de las acciones que normalmente viene realizando, que son las detenciones arbitrarias, las retenciones en las casas, están utilizando a la Fiscalía y al Poder Judicial, que no son independientes, para pedir penas muy graves, incluso por el delito de sedición, a los participantes de las marchas del mes de julio. Eso cumple dos objetivos en este plan de intimidación y terror. En primer lugar, vengarse de esos cubanos que ejercieron el derecho a la libre manifestación de manera pacífica en el mes de julio, pero también intimidar, sembrar el terror, el miedo en aquellos que puedan o quieran hacerlo ahora en el entorno del 15 de noviembre. Reiteramos un llamado a los cubanos de buena voluntad, a las personas decentes, a las personas que creen que el país debe vivir en paz, que deben resolverse los problemas que hay de manera pacífica mediante los cambios que el país necesita, a que no participen de ninguna manera en los actos de violencia en contra de otros cubanos que lo que quieren es ejercer sus derechos.
Y un opositor encarcelado en la prisión de Canaleta, en Matanzas, por manifestarse el 11 de julio, ha afirmado que mantiene su decisión de no contar con un abogado porque, según asegura, su juicio ya está hecho. Ivette Pacheco tiene los detalles.
El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano recibió este miércoles visita familiar y conyugal en la prisión de Canaleta en Matanzas, donde se encuentra encarcelado por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas, donde reside junto a su familia. Su esposa, Regla Burunate, lo comunicaba así a Radio Martí.
Él está bien, pero muy delgado. Muy firme su idea, que no quiere abogado. Este juicio debe estar hecho. Él me lo hizo así mismo. Todo el tiempo estuvo en las afueras, un carro con dos agentes de la seguridad del Estado, porque es un saco muy pesado. Cuando bajamos de la marcha, Iván Hernández Carrillo nos acompañó. Donde se encuentra Pancho es en Canaleta, la comida es pésima. Pero bueno, él no tiene problemas con ningún preso, aparte de la visita con los familiares, fue la visita matrimonial. Esos cuartos de la visita matrimonial es horrible. Yo digo que es un cuarto de tortura, ¿no? Es asfixiante porque ahí no hay un ventilador, no hay nada.
Es la segunda visita familiar que recibe Rangel Manzano desde que se encuentra en prisión hace más de 3 meses. La primera fue el 20 de octubre. El principal promotor de iniciativas como el proyecto Tondique, de ayuda a su comunidad, también integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, padece una cardiopatía.
Él me dijo, hace 2 días me dio dolor en el pecho, me dieron la presión, los medicamentos los tuve que llevar yo, porque él tiene problemas en el corazón y ahí hay farmacia, o sea que hacen pedido de farmacia, pero la mayoría de los medicamentos están en falta.
También en Canaleta se encuentra, junto al opositor Francisco Rangel, el activista Leilandis Puentes.
Está en el mismo lugar, pero en distintos destacamentos. Leilandis Puentes Vaca. Casi todos los que hay son muchachos jóvenes, es manifestante del 11 de julio.
Recientemente, el órgano acusatorio pidió para el opositor Francisco Rangel Manzano 7 años y para el activista Leilandis Puentes Vargas 8 años por los delitos de desacato y desorden público, solo por participar en las protestas del 11 de julio en Colón, Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, la presa política Jaylis Torres se encuentra con dengue sin recibir atención médica en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lisa, en La Habana. Lo comunicó a través de una llamada telefónica al opositor Saqueo Vázquez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martí.
Mi nombre es Saqueo Vázquez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba Decide. Día 4 de noviembre de 2021, la presa política Jaylis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Jaylis Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, el respeto a los derechos humanos, y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos, y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
La organización Cuban Prisoners Defenders ha elevado hasta 683 la cantidad de presos políticos que hay en Cuba, de ellos 370 desde el 11 de julio. Desde Madrid, el informe con Michel Suárez.
Según Javier Arrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la Primavera Negra de 2003.
No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que ya han vivido.
Cuban Prisoners Defenders asegura que la lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total, dice, es inalcanzable.
La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos.
El informe añade que hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11J. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y se profundiza la crisis en la agricultura de Cuba. Detalles con Tomás Cardoso.
Se agudiza la crisis de los productos del agro en los mercados cubanos debido al desplome de las producciones agrícolas ante el descontento de los campesinos, denuncian agricultores desde la isla. En la comunidad campesina de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, hay un agotamiento de los productores por el excesivo control estatal, señala el campesino Vladimir Ríos Cruz.
Los campesinos no quieren negociar con el gobierno. Tú no puedes negociar con una persona que te impone sus condiciones, te hace sembrar 200 matas de mango, te contra los mangos, y luego el mango te echa a perder en el campo porque no viene.
Esteban Ajete Vázquez, líder de la Liga de Campesinos Independientes, hace un recorrido por los campos del occidente del país y es visible el deterioro en el sector agrícola.
Las placitas están vacías. El mismo gobierno lo limita todo, y cuando tú limitas, lo único que puedes recoger como resultado es escasez.
También en Pinar del Río, Katy Hernández Torres, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, capítulo cubano, expresó.
El campesino independiente se le echan a perder quintales y quintales de boniato, quintales de yuca, quintales de fruta bomba. Por eso es que tenemos tanta hambre y tanta necesidad en este pueblo de Cuba.
Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, considera que está muy comprometida la zafra tabacalera.
Antes del 31 de diciembre nos deciden sembrar todas las tierras de tabaco y aquí todavía no se ha saturado la tierra. No hay petróleo, lo que tenemos aquí en la cooperativa es un solo tractor. Hay muchos campesinos que están por entregar las tierras.
Emiliano González, agricultor en Bayamo, en la provincia de Granma, destaca que los campos están allí infestados de marabú y hay mucho malestar entre el campesinado.
Destruida la agricultura total, la situación complicada en el oriente de Cuba con la alimentación, desabastecimiento total y los precios por las nubes.
La provincia de Artemisa no escapa a los problemas en el sector agrícola. Nos cuenta desde San Antonio de los Baños el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Más del 70% de las tierras de las cooperativas están ociosas, llenas de hierba. La provincia de Artemisa no cuenta con producto agrícola ninguno con destino a la población.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el agricultor Osmel Ramírez Álvarez concluyó que es el control absoluto estatal el principal problema que enfrentan los productores en el campo.
Lo que más afecta a la producción aquí en el nacional en la agricultura cubana son mil trabas en el banco y burocracia y mil morosidades.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y a 10:14, vistazo, Santi Espíritus tiene 24 grados. Las condiciones meteorológicas con el reporte de Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México. El centro de bajas presiones se desplazará esta noche hacia la región central del Golfo y el frente frío asociado a este sistema llegará a la región central de la Florida en la tarde del viernes. creando condiciones para su arribo al sur de la Florida, la región occidental de Cuba, en las últimas horas de la tarde del sábado, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en noticias de Venezuela, algunas ONG se han pronunciado sobre el inicio de una investigación contra Venezuela en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Amplía Aymara Lorenzo.
Las organizaciones no gubernamentales guardan cautela ante el anuncio del inicio de la fase de investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro. Rafael Euskategui, coordinador de PROVEA, dijo a Radio y Televisión Martí que dudan de que el régimen actúe apegado al memorando de entendimiento firmado con el que se comprometió a respetar las investigaciones.
Las organizaciones como PROVEA tenemos serias dudas de la real voluntad del gobierno, pero creemos que es por esta presión de la Corte Penal Internacional que vamos a tener un proceso de cambios en el sistema de administración de justicia y nosotras estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Sin embargo, advierten que es un gran paso para quienes esperan justicia en Venezuela, tal y como lo dijo Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia.
Respecto de investigaciones concretas para valorar esos casos en concreto que el gobierno les quiera presentar. Y en ese sentido, la conclusión general es que efectivamente esto es una muy buena noticia para las víctimas. Esto es un enorme progreso para la búsqueda de la justicia y esto significa un gran avance para todos aquellos que esperamos que se haga justicia en este país.
El régimen de Maduro presentó al fiscal de la Corte Penal Internacional los expedientes de las muertes de 2017, según lo dijo Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima constituyente.
Queda claro entonces que no tenemos absolutamente nada que ocultar y que en el marco de este memorándum que saludamos y felicitamos de entendimiento, se demostrará que hemos avanzado de manera suficiente en la búsqueda de la justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Y pese al anuncio de la reapertura en la frontera de Venezuela con Colombia, las restricciones impuestas aún no permiten la reactivación comercial. Informa Manuel Arias Naranjo.
Se cumple un mes desde que el gobierno de Venezuela ordenó el retiro de los contenedores que bloqueaban el paso vehicular hacia Colombia en los puentes fronterizos y pese a que desde el vecino país se anunció la reapertura total de la frontera, aún es incierto desde cuándo se podría dar el flujo comercial en la zona, duramente afectada por la pandemia y la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos países. Hasta el momento solo se ha abierto un corredor humanitario peatonal, como explica Víctor Bautista, secretario de Fronteras del Departamento Colombiano de Norte de Santander.
La frontera está con una apertura restringida a un paso peatonal, aún no hay paso de vehículos y aún no hay actividad comercial de importaciones y exportaciones, cuestión que queremos rápidamente ir superando.
Las autoridades migratorias de Colombia controlan mediante pico y cédula el ingreso de ciudadanos venezolanos, lo que mantiene activos los innumerables pasos ilegales o trochas por donde a diario cientos de venezolanos llegan a territorio colombiano para adquirir productos de primera necesidad. Para María Eugenia Martínez, presidenta del Gremio de Empresarios de Estaciones de Servicio de Combustibles en Norte de Santander, es necesaria la voluntad política de los dos gobiernos para que se dé una reapertura real.
A nosotros particularmente, los habitantes de frontera, pues nos preocupa mucho porque eso es como un problema entre las dos naciones políticos, entre la Casa de Nariño y Miraflores, que está soportando en la gente de frontera.
La líder gremial manifestó que se espera que la reapertura comercial de la frontera se pueda dar luego del 21 de noviembre, cuando se realicen las elecciones regionales en Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 10:19. El gobierno del presidente Biden sigue enfocado en combatir la pandemia cuando se aproxima el invierno y aún circula la peligrosa variante Delta. Como parte de esta estrategia, se ha anunciado este jueves que la mayoría de los empleados privados deberán estar vacunados obligatoriamente antes del 4 de enero. Informa Jacopo Luzzi.
En Estados Unidos, las empresas con más de 100 empleados tendrán hasta el 4 de enero para vacunar totalmente su fuerza laboral bajo un nuevo mandato federal que abarcará más de 80 millones de trabajadores del sector privado. En caso contrario, los trabajadores deberán someterse a pruebas regulares para certificar que no están infectados. Es una de las medidas más enérgicas de la Casa Blanca para aumentar las tasas de vacunación en todo el país. La política ya está siendo impugnada por los republicanos y las pequeñas pero ruidosas facciones antivacunas. Sin embargo, el presidente Joe Biden defiende este requisito.
La vacunación es la mejor vía para salir de esta pandemia y aunque hubiera preferido que los mandatos no fueran necesarios, demasiadas personas siguen sin vacunarse para que podamos salir de esta pandemia para siempre.
El mandatario defendió también la decisión de suministrar una dosis de refuerzo a todos los ciudadanos 6 meses de la inyección previa. Hasta ahora, 222 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, pero las cifras varían ampliamente en diferentes partes del país.
Yo sé que hay algunos líderes mundiales que dicen que los estadounidenses no deberían recibir una tercera oportunidad para que otros países tengan la primera. No estoy de acuerdo. Podemos cuidar de Estados Unidos y ayudar al mundo al mismo tiempo. En junio y julio, Estados Unidos administró 50 millones de inyecciones aquí en Estados Unidos y donamos 100 millones de inyecciones a otros países.
Entre tanto, la píldora para tratar el COVID-19 sintomático, llamada molnupiravir y producida por la farmacéutica Merck, recibió la aprobación en el Reino Unido. El medicamento reduce el riesgo de hospitalización o muerte aproximadamente a la mitad. El doctor Anthony Fauci, en una audiencia en el Congreso este jueves, describió esta medicina como muy prometedora. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca ha emitido el jueves un informe que mantiene que la administración del presidente Biden continúa tratando de descubrir los orígenes del virus del COVID-19 y que seguirá tratando de encontrar la respuesta al problema. La vocera encargada, Karine Jean-Pierre, declaró que es inmensamente importante para el gobierno llegar hasta el fondo del problema, que el tiempo apremia y que tanto los Estados Unidos como sus aliados continuarán abogando por lograr la transparencia de China al respecto. Y el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado el proyecto de ley denominado Renacer, que pide más sanciones y presión contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles el proyecto de ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, Renacer por sus siglas en inglés, con una votación de 387 a favor y 35 en contra, con un compromiso bipartidista y que pide más sanciones y otras medidas punitivas para aumentar la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Pocos días antes de unas elecciones en ese país y luego de que el Senado también la aprobara esta semana. Un fuerte apoyo bipartidista marcó la aprobación de esta ley que ahora se envía al presidente Joe Biden para su promulgación, produciendo un mecanismo antes de los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección luego de haber desarticulado completamente a la oposición, enviando a la cárcel a la mayoría de sus oponentes. La ley Renacer pide sanciones a los nicaragüenses considerados responsables de elecciones injustas, plantea una mayor coordinación de estas medidas con la Unión Europea y Canadá y una expansión de la supervisión de Estados Unidos a los préstamos internacionales al gobierno de Ortega. La misma legislación fue presentada en el Senado por el senador Bob Menéndez, presidente demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en marzo y fue aprobada el lunes 1 de noviembre. La ley también requiere informes del gobierno de Estados Unidos sobre la presunta corrupción de la familia Ortega, violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y actividades de Rusia en el país, incluyendo las ventas militares, y también solicita al gobierno del presidente Biden que lleve a cabo una revisión formal de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que otorga un trato preferencial a las exportaciones de la región a Estados Unidos. La administración Biden anticipó recientemente que prepara nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las elecciones, sumándose a las ya existentes y a las prohibiciones de viaje a Estados Unidos ya impuestas a decenas de funcionarios nicaragüenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya está Pepe Lacayo, el especialista hablando de deportes. Hola, Pepe.
Bueno, Richard, me temo que no tengo buenas noticias para ti. Esta noche el Miami Heat perdió aquí mismo en casa contra los Celtics de Boston. 95-78. Hazlo, ¿cómo es que tú haces? A ver, ¿cómo es? Así mismo. Así mismo. El Miami Heat perdió su segundo partido de esta temporada. Y los Celtics de Boston, que hasta hace 3 días estaban en una pésima racha, ganaron su segundo partido en 24 horas y vencieron al Miami Heat 95-78. Mientras tanto, el Utah Jazz, con 7-1 de promedio, derrotó a los Halcones de Atlanta. Bueno, algo tenía que pasar malo en Atlanta esta semana, por el amor de Dios. Ganaron la Serie Mundial y el equipo de baloncesto perdió un partido. Imagínense ustedes qué intercambio más interesante. Muy bien, el Jazz 7-1, los Halcones 4-3. 76ers de Filadelfia vencieron a los Pistones del Detroit 109-98 y acaban de comenzar 2 partidos en el baloncesto de la NBA. Es más, los Lakers a punto de comenzar en casa contra Oklahoma City Thunder y los Soles de Phoenix contra los Cohetes de Houston. Muy bien, ahora pasamos a noticias del béisbol de las Grandes Ligas. El pelotero cubano-americano outfielder de los Rojos de Cincinnati, Nicolás Castellanos, decidió ejercer su opción de salirse de su contrato con el equipo y se declaró agente libre en sus 2 años que le quedan en su contrato de $34 millones. Él piensa que puede pedir por lo menos 40 millones. En la temporada que acaba de terminar, batió promedio 309 con 34 jonrones, 38 dobletes, promedio en base de 339, 100 carreras impulsadas. A este muchacho cualquier equipo en este momento le daría $20 millones por temporada y por eso es que decidió declararse agente libre. Así que el cubano-americano quiere ver lo que está ocurriendo en este momento en el mercado. A propósito, todo esto comienza, los agentes libres, los canjes, los nuevos contratos, especialmente ahora que acaba de terminar la Serie Mundial. Este fin de semana en Atlanta comienza una fiesta gigantesca que arranca mañana a las 11 de la mañana y no va a terminar hasta el domingo por la noche. Toda el área metropolitana de Atlanta celebrando la Serie Mundial que los Bravos ganaron contra los Astros de Houston. Va a haber una parada gigantesca, un desfile, carrozas, bailes, todo, fiesta. Están cerrando todo el centro de la ciudad de Atlanta. Les van a dar las llaves de la ciudad para celebrar el campeonato mundial. Así que tremenda fiesta. Y Richard, yo sé que a ti te gustaría estar en Atlanta en este momento.
Claro,
parlandeando.
Claro.
Asimismo, la Liga Española reanuda mañana. Es más, todas las ligas más importantes del planeta, todas ellas reanudan tras la Champions League. Los partidos más importantes se van a jugar el sábado. El Barcelona de visita en Galicia contra el Celta de Vigo a las 11 de la mañana. El Real Madrid en casa esa misma tarde contra el Rayo Vallecano. Y luego el domingo el Atlético de Madrid contra el Valencia. Y el derbi andaluz, el Real Betis de Sevilla contra el Sevilla el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Pero todos esos partidos no se comparan al que vamos a tener en la Liga Inglesa el sábado a las 8:30. El Manchester United en casa contra el Manchester City, Cristiano Ronaldo contra Pep Guardiola. Ese partidazo va a ser visto por 400 millones de televidentes. Y luego el domingo, el Liverpool de visita contra el West Ham United, el Arsenal contra el Watford. Mientras tanto, nos vamos a Italia, un partidazo el domingo a las 2:45. El derbi milanés, el AC Milán contra el Inter de Milán. Esa misma tarde. Este partido generalmente sería el encuentro más interesante del fin de semana en cualquier liga del planeta, excepto Manchester City contra Manchester United. Eso sí, ese mismo día está el Lazio y él está jugando la Juventus el sábado contra la Fiorentina de Florencia y el Cagliari contra el Atalanta. En la Bundesliga, damas y caballeros, tenemos varios partidos. El Borussia Dortmund contra el Leipzig el sábado y luego el domingo el Bayer Leverkusen contra el Hertha de Berlín y en la Liga Francesa varios partidazos. Leo Messi y el Paris Saint-Germain contra el Burdeos el sábado y luego el domingo el Estrasburgo contra el Nantes. Y me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Alejandro Zayas Bazán, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. El senador demócrata por New Jersey, el cubano-americano Bob Menéndez, ha declarado que las manifestaciones programadas para el 15 de noviembre en Cuba son un llamado del pueblo al régimen para que cambie. Desde Washington, retorna Michelle Sagué.
En un encuentro con la prensa, el senador Menéndez dijo que el gobierno cubano alega que Estados Unidos está detrás de las protestas en Cuba porque los tiranos responsabilizan a otros por sus faltas.
Como todos tiranos, siempre hay que tirarle a otro la responsabilidad por las faltas de esa tiranía. La falta de una tiranía que actualmente todavía no tiene vacunado a sus ciudadanos. La falta de una tiranía que actualmente no permite el pueblo cubano de expresarse como quiere, artísticamente, políticamente, de ninguna forma. La falta de poner más comida en las mesas de familias cubanas. Entonces, cuando uno falla en todo eso, tienes que tirarle la responsabilidad a otro.
El senador declaró que las protestas del pasado julio y las programadas para el 15 de noviembre son un llamado del pueblo cubano al régimen para que cambie.
La realidad es que la falta de una apertura mínima, para aceptar oír ese llamado del pueblo cubano, liderado en gran parte por afrocubanos, con el movimiento San Isidro y otros, y que no solamente es un movimiento de La Habana, es un movimiento de todo el país, enseña las realidades de la brutalidad de este régimen.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La plataforma Archipiélago envió una carta al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, pidiendo que haga valer su palabra del pasado mes de julio. Yolanda Huerga nos explica.
La plataforma Archipiélago reprochó en una carta al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, que en la práctica no se cumplan sus pronunciamientos del 24 de julio pasado, cuando aseveró que manifestarse, lejos de ser un delito, es derecho constitucional de las personas.
Están haciendo uso de las palabras que dijera esta persona tras las protestas del pasado 11 de julio, palabras que hiciera de manera pública, donde decía que manifestarse en Cuba, contrario a la ideología imperante en el país, contrario incluso al Estado, no constituye en sí mismo un delito.
Explicó desde Miami Eric Brito, de la Comisión de Apoyo a la Marcha del 15N, un grupo independiente formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Cuando los manifestantes de Archipiélago intentan, por las vías establecidas, manifestarse en varias provincias del país, ellos lo explican claramente en la carta, han sido reprimidos, muchos han sido incluso expulsados de sus centros laborales solamente por expresar libremente sus ideas.
Archipiélago indicó en su misiva que se emplea la legislación penal como un instrumento para cohibir y reprimir el ejercicio de derechos y que no solo se está negando el derecho a marchar, sino calificando esta actividad como ilícita.
Entonces están haciendo este llamado a la máxima institución judicial del país para que primero justifique las palabras que fueron dadas de manera pública y luego entonces explique de qué manera hay otras instancias de gobernatura en el país que se han adjudicado el derecho de interpretar la Constitución y cancelar estos derechos que están establecidos, deben ser de goce por parte de todos los cubanos.
La plataforma denuncia que negar ese derecho viola la Constitución porque las marchas han sido comunicadas conforme establece la ley y con el compromiso de respetar las normas sanitarias y el orden público. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La campaña Trump Atrapados en Español de la Organización Defensora de la Libertad Artística Fremont se enfoca en denunciar la persecución a raperos contestatarios en todo el mundo, incluyendo los cubanos. Diana Arévalo, oficial de campañas y abogacía para América Latina, que tiene su sede en Copenhague, Dinamarca, se expresa.
Es una campaña que está enfocada en visibilizar los hallazgos de Free Muse sobre la persecución sistemática que enfrentan los raperos en todo el mundo. Desde el 2018, Free Muse ha documentado 170 casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión artística que están encaminadas a silenciar a raperos en el mundo. Y también nuestra investigación ha demostrado que los raperos con opiniones políticas e ideológicas disidentes, a menudo expresadas a través de su música y de su arte, son objetos de una persecución desproporcionada. El 71% de las violaciones que hemos documentado son perpetradas por diferentes autoridades de gobierno y en el caso de América Latina, Cuba es uno de los países donde hemos identificado una profundización de la represión por parte de las autoridades gubernamentales contra los artistas. Solo en el 2020, por nombrar cifras que son públicas, reportamos al menos 60 ataques a la libertad de expresión artística contra creativos y grupos de artistas, entre ellos varios raperos que se encuentran en diferentes provincias del país. Es por esto que en la campaña visibilizamos los casos de los raperos Michael Osorbo, Randy Arteaga, Didier Almagro, Pupito Enzi, El Invasor, El Radical, El Funky.
Y hablando de artistas, el artista cubano Hamblen Labastida, quien fue obligado por el régimen de La Habana a exiliarse en Alemania ya hace un mes, le dijo a la agencia francesa de prensa desde su hogar en Berlín que los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, los derechos culturales y la libertad de expresión, confesando que se siente extraño luego de lo que le ha pasado.
Es un poco contradictorio porque, por un lado, uno se siente bastante aliviado de estar aquí en una situación de libertad, pero, por otro lado, uno se cuestiona bastante las cosas que pasaron, la cantidad, el balance de lo que es la libertad que uno tiene aquí en Europa, comparado con la falta de libertades que teníamos en Cuba, es bastante gigante. Creo que han tomado esas medidas porque ellos les es difícil creer que hay una juventud, un grupo de jóvenes, de activistas, de artistas que tienen tanta vocación por la libertad y que tienen tanta conciencia de lo que es la libertad y lo que es la búsqueda de una república con todas las garantías democráticas como la están soñando hoy tantos cubanos. Entonces las acusaciones son de que tú eres de la CIA, que trabajas para gobiernos extranjeros, que te pagan, sobre todo están muy enfocados en que te pagan algún dinero. Y evidentemente esto no es así.
Hablemos de economía porque según el economista cubano Omar Eberleni, un salario considerado de los más altos por estos días en la isla equivale a una comida en un restaurante. Al mismo tiempo, la canasta básica de la que presume el Estado es insuficiente.
El salario promedio que se ha pagado está alrededor de 3.500. Entonces, ¿cómo es posible que usted una libra de cerdo cueste 175 pesos y 200 pesos? Quiere decir que el salario son 10 libras de cerdo al mes y cómo se paga la electricidad, que es bastante cara, cómo se pagan otros servicios, que es muy caro. Entonces, te encuentras que para ir a un restaurante, cuatro personas no gastarían menos de 3.000, 4.000 pesos. Es decir, tu salario, que siendo de los más altos, vamos a pensar de 4.000 pesos cubanos, es una comida en un restaurante. No estamos hablando de whisky ni nada de eso. Estoy hablando de que cualquier plato te vale 600, 500 pesos. O sea, comida normal de un restaurante que sin muchos tragos, sin nada de eso. Entonces, realmente el poder adquisitivo está muy bajo. Entonces hay un deterioro del nivel de vida en ese sentido. Porque aunque se sigue distribuyendo por la canasta normada, que esa es la diferencia con respecto al mundo, que al menos te dan algo, sí, pero ese es algo, te lo dan aparentemente a un bajo precio con respecto a lo que está en mercado informal, pero no es bajo porque ya son precios normales, sin subsidio. Todo vale 20, 25 pesos, que es como un dólar, con lo mismo que estaba antes. Pero no obstante, esa canasta es insuficiente porque me das pollo una vez al mes y no me das todo el pollo que yo quiero, me das un kilogramo de pollo nada más por persona. Y eso no alcanza. Entonces tú tienes que ir al mercado negro obligatoriamente, donde 2 kilogramos de pollo te vale 500 pesos o 600 pesos.
El segundo foro empresarial Cuba, programado para el 29 de este mes al 2 de diciembre en La Habana, espera recibir a representantes de compañías de 41 países e incluirá un panel para cubanos residentes en el exterior, dijo el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. El gobierno de Cuba ofrece este año 503 oportunidades a los empresarios extranjeros dispuestos a operar en Cuba por un monto de 12,000 millones de dólares en pequeñas empresas y otros proyectos. El titular acotó que es de interés para Cuba todo capital extranjero. Y residentes de la localidad costera de Guanabo, en La Habana, una vez más se encuentran este jueves sufriendo el corte del fluido eléctrico, esta vez de 9 horas, lo que es denominado por trabajadores de la empresa eléctrica como una vía libre. Así lo dijo a Radio Martí la activista María Elena Mire, quien además nos explica las afectaciones que esto trae para su comunidad, principalmente en las teleclases que reciben los niños de la enseñanza primaria.
Hasta las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana. La primera, en muy mala forma, y la segunda con la que hablo, me dice, cuando me contesto, me dice, ¿están en vía libre? Dije, no, esto no es vía libre. Primero me dicen que van a apagar la luz, después te dan una razón, ¿no? Vía libre se interpreta que apagón, y no es preocupante. La cantidad de veces que se va, que se ha ido la electricidad, es imposible que estos niños de primaria, que ya se saben, pasan ciudad sin base alguna, no pasan con ningún tipo de conocimiento. Además de todas estas cosas, pues en las clases presenciales, quizás tengan la calidad que ellos entiendan que tengan, no es lo mismo que una clase presencial, donde los niños puedan comunicar sus dificultades, lo que no entienden. Bueno, estas clases televisivas han sido cortadas en más de 38 ocasiones en todo el transcurso, digamos, del 19 de agosto para acá. Entonces, todos los niños de la primera base, primer grado, segundo, tercero, cuarto y quinto, que deben pasar a secundaria con una base de estudio y conocimiento mínimo, llegarán al pre y no conocerán ni tan siquiera los productos básicos. Y otra de las cosas que afecta a todo esto es los refrigeradores, el poco alimento que pueda tener uno más de 8 horas sin electricidad en una casa, y los refrigeradores que no tienen las condiciones necesarias para guardar este frío. Los alimentos de todas estas personas que vienen para acá y traen un poco de comida también se ven afectados.
El artista cubana Tania Bruguera ha sido galardonada en España con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2021. Los detalles de este galardón desde Madrid con Michel Suárez.
El jurado le ha concedido el premio por su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales sociopolíticas, informó en un comunicado el Ministerio de Cultura y Deporte de España. Además, se ha valorado su revisión de las modalidades del arte de la conducta, que suponen una dinámica de participación y cuestionamiento de los modos tradicionales de comportarse en el espacio público. El Premio Velázquez de Artes Plásticas lo concede el Ministerio de Cultura y Deporte desde 2002 para reconocer la totalidad de la obra de un creador de España o Iberoamérica. Está dotado con 100.000 euros. El comunicado oficial español elogia el trabajo de Tania Bruguera como artista política en el campo de la performance. Además, destaca que es una firme defensora de la intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador, con obras centradas en cuestiones relacionadas con el poder y el control. También recoge que su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la curadora de arte y miembro del movimiento cubano San Isidro, Claudia Genluy, arribó a la ciudad de Miami, donde se encuentra desde ayer por tiempo indefinido, para atender un asunto familiar. Según informó el diario 14 y medio, la seguridad del Estado estuvo con ella en el aeropuerto todo el tiempo hasta que se montó en el avión camino hacia los Estados Unidos. Durante una escala en México, Genluy subrayó que sus intenciones son volver a Cuba sin precisar la fecha. Agregó que Otero Alcántara le pidió que realizara algunas gestiones relacionadas con su trabajo. La semana pasada, en entrevista con Radio Martí, Genluy consideró que los dibujos realizados en la cárcel por el fundador de San Isidro son un aporte a la historia del arte cubano, pues a su juicio conforman un testimonio del momento histórico que le ha tocado vivir al artista. Son las 10:44. En otras noticias destacadas en América Latina, el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, ha dicho que Estados Unidos sigue comprometido con la promoción de la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tras el anuncio de la Corte Penal Internacional que abrirá una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad, informa Michelle Zagué.
A una pregunta de un periodista sobre el anuncio de la Corte Penal Internacional de que abrirá una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el vocero Ned Price dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos apoya los esfuerzos para establecer una Venezuela pacífica, estable y democrática.
We also support justice and accountability measures.
Él dice que también apoyan medidas y programas de justicia y rendición de cuentas que fortalecen las instituciones democráticas, la transparencia y el Estado de Derecho, así como la inclusión, el empoderamiento económico y el acceso a la información en Venezuela. Dice que Estados Unidos sigue comprometido con la promoción de rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos y con la justicia para las víctimas de atrocidades. También se le preguntó por la situación de los 6 ejecutivos estadounidenses de la petrolera Citgo encarcelados en Venezuela, pero no pudo confirmar su paradero exacto.
The safety of all wrongfully detained U.S. nationals.
Él dice que la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente es una de las más altas prioridades de Estados Unidos y hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que los libere de inmediato. Price expresó además que cualquier país que utiliza la detención ilegal como instrumento para negociar representa una amenaza para la seguridad de todos los que viajan, trabajan y viven en el extranjero, y añadió que Estados Unidos se opone a esa práctica en todas partes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué.
Y ante las votaciones del domingo en Nicaragua, donde Daniel Ortega busca un cuarto mandato, la población está opinando sobre si asiste o no a las urnas. Donaldo Hernández amplía.
Porque a mí no me va a decir, el gobierno me va a decir, Tomás, que tú vas a tener un plato de comida, ni nada, tengo que trabajar.
Zoila pertenece al grupo de nicaragüenses que permanecen desanimados. La reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup revela que el 44% de la población tiene poca o ninguna intención de votar. Un 55%, la mayoría, afirma tener mucho o algún interés en los comicios.
¿A qué voy a hacer? ¿A votar?
Sí, voy a ir, pues como ciudadano nicaragüense estamos en el deber ciudadano de votar ahí con la persona que uno quiera.
Claro, porque es un derecho que tenemos todos como ciudadanos a elegir nuestras autoridades del país, ¿no?
Al otro lado del espectro, otros ciudadanos aseguran estar desanimados para participar de las polémicas votaciones del domingo, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato.
Si no voto, de todos modos el voto se lo llevan, o se lo roban.
No, pues no, es que la verdad nunca he votado con ningún presidente.
Todavía no sé.
La misma prestigiosa encuesta que lleva más de 30 años trabajando en Nicaragua arrojó que el 78% de la población considera ilegítima la reelección del actual presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Siguen los cambios en el gobierno peruano. Hay nuevo ministro del Interior.
Perú tiene nuevo ministro del Interior, el tercero en 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Se trata de Avelino Guillén, exfiscal que procesó al expresidente Alberto Fujimori. Guillén sustituye a Luis Barranzuela, quien renunció menos de un mes después de asumir, cuestionado por haber realizado una fiesta en su casa, infringiendo una prohibición destinada a prevenir contagios de COVID-19. El nombramiento de Guillén se concretó poco antes de que el Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, retome un debate para decidir si concede o no un voto de confianza al gabinete designado el 6 de octubre, que encabeza la abogada ambientalista Mirta Vázquez. El voto de confianza es imprescindible para que el gabinete se mantenga en funciones. Castillo ha navegado por aguas turbulentas desde que asumió el poder el 28 de julio. Hace un mes despidió a 7 de 19 ministros, incluido el entonces jefe de gabinete Guido Bellido, y a mediados de agosto cambió de canciller.
Y Ecuador trabaja en el fortalecimiento de la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera, cuyos capitales ampliarán las posibilidades de trabajo. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Con una población de 17 millones y medio de habitantes, Ecuador tiene el 69% de jóvenes en edades económicamente activas, afectadas por un 5.1% de desempleo. Este porcentaje podría reducirse si aumenta la inversión en áreas estratégicas para generar más trabajo. el presidente Guillermo Lasso presentó en la COP26 un país con oportunidades. El proyecto ProEcuador, que lleva el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior, está captando capitales extranjeros para ayudar al desarrollo. Ricardo Valdivieso, encargado del área de promoción, resalta las ventajas que tiene el país.
Estabilidad política y jurídica, estabilidad económica y fiscal, una economía dolarizada con una baja inflación.
Las áreas en las que se puede aplicar la inversión extranjera son varias. Valdivieso destaca.
Sectores productivos, industrias básicas, actividades comerciales que generen valor agregado. Inversiones de más de $1,000,000 en total y sobre todo que generen empleo, ¿no?
Javier Andrade, director de estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil, hace referencia a la baja del Producto Interno Bruto por el COVID-19 en el 2020.
Lógicamente agravado con lo que fue la pandemia de COVID-19, pero con visos ya de recuperación para este año.
El sector manufacturero es uno de los que más recuperación ha presentado en este último trimestre del 2021, con un 3%. La apertura comercial que tiene el país favorece la llegada de inversiones. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y a las 10:50 damos otro vistazo al mundo porque la Organización Panamericana de la Salud ha informado que por octava semana consecutiva continúan disminuyendo los casos totales del COVID en la región, pero alerta de nuevo sobre la desigualdad en la cobertura de la vacunación, informa Radio ONU.
En todo el continente americano se han administrado hasta el momento 1.200 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus y el 46% de la población de América Latina y el Caribe está totalmente vacunada. Al menos 32 países ya han alcanzado el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 40% de su población y varios más están en vías de alcanzarlo y superarlo para finales de año. Sin embargo, todavía hay varias naciones que sufren retrasos y 19 que siguen por debajo de esa meta. La Agencia de la ONU para la Salud en las Américas trabaja estrechamente con todos estos países, especialmente con Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Guatemala, que están todavía por debajo del 20% de la cobertura.
Y mientras baja en América Latina, sube en Europa. El ritmo actual de transmisión del coronavirus en el viejo continente es muy preocupante y podría provocar 500,000 de muertos adicionales de aquí hasta febrero, dice la OMS.
La Organización Mundial de la Salud está preocupada por el aumento de casos de coronavirus en Europa.
The current pace.
El ritmo actual de transmisión en los 53 países de la región europea es muy preocupante. Los casos de COVID-19 están de nuevo acercándose a niveles récord y la variedad Delta, más transmisible, sigue dominando la transmisión en Europa y Asia Central. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró el jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia, con casi 34,000 casos en 24 horas. El aumento regional se ve impulsado además por las cifras de Rusia, Ucrania y Rumania. Según la OMS, el virus podría provocar 500,000 de muertos adicionales en el continente de aquí a febrero. ¿Por qué Europa y Asia Central están experimentando una disparada de casos durante 4 semanas consecutivas? Hay 2 motivos. Primero, la vacunación insuficiente. Y segundo, la relajación de las medidas sanitarias y sociales. Kluge destacó que la mayoría de las personas hospitalizadas y que mueren actualmente por COVID-19 no están totalmente vacunadas. En promedio, solo el 47% de los habitantes de la región, que incluye países europeos y otros de Asia Central, están totalmente vacunados, según la organización. Para luchar contra la pandemia, la OMS pidió continuar con la vacunación, usar la mascarilla de forma generalizada y seguir aplicando el distanciamiento social.
Y la relatora especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos ha señalado que los defensores de las garantías fundamentales en Afganistán viven bajo un clima de miedo, amenaza, inseguridad y hasta desesperación.
Los defensores de derechos humanos le explicaron a Mary Lawlor que fueron amenazados, recibieron palizas, fueron detenidos, sufrieron desapariciones forzadas e incluso fueron asesinados en lo que describieron como un clima de miedo constante. Las personas que corren más riesgo son los defensores que documentan presuntos crímenes de guerra, las abogadas penalistas, los defensores de los derechos culturales, especialmente los que trabajan en sectores prohibidos como la música, y los de grupos minoritarios. Lawlor pidió apoyo internacional inmediato para este colectivo, incluyendo un plan urgente para la evacuación de los defensores en situación de alto riesgo y sus familias.
Amnistía Internacional ha advertido sobre el riesgo de fallecimiento de la periodista ciudadana china Shan Shang, que comenzó una huelga de hambre en septiembre de 2020, tras ser detenida y posteriormente condenada a 4 años de cárcel. Esto debido a sus informaciones sobre el primer brote del coronavirus en Wuhan. Shang, que fue detenida a finales del mes de mayo, inició en septiembre una huelga de hambre que ha causado que esté ahora en grave riesgo de morir en prisión. Según ha informado la activista de All Green Lee en un comunicado. Y hay un acuerdo a propósito de una veintena de países para dejar de invertir en el tema de energías fósiles, esto con razón de la reunión de la Cumbre Mundial en Glasgow, Escocia, la llamada COP26.
Una veintena de países se comprometieron el jueves a dejar de financiar con dinero público la extracción de combustibles fósiles fuera de sus territorios para finales de 2022. La iniciativa fue impulsada por Reino Unido, el país anfitrión de la conferencia sobre el cambio climático COP26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia. Los países le están dando la espalda al carbón y se dirigen hacia energías renovables más baratas y limpias. Frente a esta nueva realidad, países como Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, Polonia y Ucrania se están comprometiendo a eliminar gradualmente la energía del carbón. Estados Unidos y Canadá firmaron el texto, pero quedaron fuera grandes consumidores e inversores de combustibles fósiles como China o Japón. Los denominados proyectos de energía de origen fósil continuos, de petróleo, gas y carbón, son los que no incluyen medidas para absorber las emisiones de carbono que producen. Según la organización Oil Change International, los países industrializados del G20 invirtieron entre 2018 y 2020 unos 188 mil millones de dólares en proyectos de extracción en el extranjero, principalmente a través de bancos de desarrollo multilaterales. Estas instituciones no están cubiertas por el compromiso del jueves, pero el anuncio, de concretarse, significará que hasta 15 mil millones de dólares podrían ser desviados anualmente a otro tipo de proyectos de defensa. Anunció un compromiso con una transición de carbón hacia energía limpia. Igualmente quedaron fuera grandes productores y consumidores como Australia, China, India, Estados Unidos, Japón o Rusia. Los anuncios se producen tras darse a conocer un estudio del Global Carbon Project, que advierte que las emisiones de gases de efecto invernadero están cerca de alcanzar los niveles previos a la pandemia de COVID-19.
Luces, cámara, acción, 10:57. Hablemos del mundo del espectáculo desde Washington, Alejandro Escalona.
La actriz estadounidense Kristen Stewart anunció su compromiso con la también actriz y escritora Dylan Meyer, con quien lleva 2 años de relación. Kristen Stewart, de 31 años, interpreta a la princesa Diana de Gran Bretaña en la película Spencer, que llega a los cines esta semana. Su interpretación ha sido bien recibida por la crítica y expertos de la industria han sugerido que podría ser nominada al Oscar a Mejor Actriz. Kristen Stewart saltó a la fama con las películas Twilight. Por su parte, Meyer es conocida por su trabajo en las películas de Netflix Moxie y Miss 2059. La cantautora Joni Mitchell será homenajeada como la persona Music Cares del año, previo a la entrega de los galardones Grammy en Los Ángeles. Music Cares, el brazo caritativo de la Academia de la Grabación, dijo que artistas rendirán tributo a Mitchell en un acto a celebrarse el 29 de enero. Mitchell, de 77 años, sufrió un aneurisma cerebral en 2015. Music Cares recauda fondos para ayudar a los músicos que luchan con problemas de salud. Joni Mitchell, nacida en Canadá, es considerada una de las cantautoras más influyentes del último medio siglo. Otros músicos o grupos musicales recientemente homenajeados por Music Cares incluyen Aerosmith, Fleetwood Mac y Dolly Parton. Pues vamos ahora a 1991, hace 30 años, cuando Lisa Stansfield conquista la cima de las canciones bailables con Change. El tema también alcanzó el puesto 27 de las 100 calientes, el 13 en la cartelera adulto contemporáneo y el número 12 en la lista de Rhythm and Blues. En 1974, Gloria Gaynor debuta en la Hot 100 con Never Can Say Goodbye. Esta versión disco de la balada de los Jackson 5 alcanzó su punto máximo en el número 9 de las 100 calientes y el primer lugar en la National Disco Action Chart, conocida hoy como cartelera de temas bailables de la revista Billboard. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Desde el Estudio A estuvimos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Alejandro Sayas Bazán. Gracias. En la edición, Luis Covarrubias. Con ustedes, la voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les invita a guardar distanciamiento, lavarse las manos frecuentemente y, por supuesto, usar el nasobuco o mascarilla para evitar la contaminación con el coronavirus. A todos, feliz noche.